Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú nos has regalado a nuestro hermano Chus. Tú nos has hecho un regalo, Señor, para poder profundizar más y más en tu amor. Y queremos, Señor, pedirte que unjas al profeta, Señor. Que unjas al profeta que nos viene a hablar de ti, que nos viene a llevar a ti, Señor. Que nos viene a hacernos crecer en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tenemos experiencia de que tú lo haces. De que es tu enviado, Señor. Por eso te pedimos, Señor, una unción especial para este hijo tuyo amado. Te pedimos, Señor, que Él que hoy es nuestro Maestro, que nos des a nosotros también oídos de discípulo, para poder escuchar su voz que es tu voz, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú nos estás renovando y que este retiro no es un retiro más. Es un retiro, Señor, para salir más y más convencidos de que hay que proclamar a los cuatro vientos que tú eres el Señor. Úngelo, Señor. Úngenos y sigue bendiciendo, Señor, a este pueblo que te ama, a este pueblo que se siente amado por ti y que se siente amado por ti también a través de sus enviados, como hoy es nuestro hermano Chus. Gloria a ti, Señor.
De la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos, os exhorto, versículo 9, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Palabra de Dios. Perdón. Queridos hermanos, ayer pues hablábamos de Jesús, cómo se acercaba a nosotros siguiendo el lema de esta trovada, y se acercaba a lo más profundo de nosotros mismos, se acostaba a nuestros infiernos, en lo profundo de nuestros infiernos, porque ahí es donde nos busca, ahí es donde Él quiere salvarnos. Hoy San Pedro, siguiendo los versículos de ayer, nos sigue diciendo una cosa muy importante, y es que la salvación que nos trae Jesucristo se alarga en el tiempo. Y se alarga en el tiempo no solamente porque Él está vivo, sino porque hay una comunidad viva, que somos nosotros, una comunidad que hace presente la salvación del Señor a lo largo de los siglos. Jesucristo necesita ojos, necesita labios, necesita brazos, necesita poner en el tiempo esa salvación ya realizada que Él nos consiguió hace ya más de 2000 años. Y esa somos nosotros, es la Iglesia, pero nosotros de una manera especial, como grupo especializado suscitado por el Espíritu en los últimos tiempos, para renovar, para dar brillo, para fermentar, para sazonar a la Iglesia, que como toda cosa humana, en parte humana, pues se puede quedar vieja, se puede quedar mohosa, obsoleta, y entonces necesita como esa reviviscencia, necesita ser sazonada de nuevo. Y por eso el Espíritu Santo va suscitando a lo largo de los tiempos a estas iglesias pequeñas, eclesiolas, que se llaman grupos, que son como el fermento. Y nosotros somos uno de esos grupos, y un grupo muy importante en estos tiempos actuales, precisamente para dar sal y para dar profundidad a lo que, pues, con el paso del tiempo se iba anquilosando en nuestra Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Aquí San Pedro dice unas palabras preciosas: nación santa, dice él, sacerdocio real, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas del Señor. Pueblo adquirido. Yo, cuando me ordené de sacerdote, en esa estampita que hacemos los seminaristas al tiempo de ordenarnos de sacerdote, estampita recuerdo, como la de los difuntos, pero con 25 años, pues yo ponía el pequeño lema que se pone, y que se pone pues así, qué sé yo, porque le preguntas al compañero: ¿y tú qué has puesto? Pues mira, del salmo tal, tal. Diga, pues yo los siguientes versículos. Y a mí me tocaron, sin darme cuenta, los siguientes versículos: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y cuando entré en la renovación carismática, un día caí en la cuenta, digo: Señor, pero tú, ¿qué me hiciste poner en esa estampa? Recuerdo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y no he hecho otra cosa en 34 años. Y en medio de la asamblea, en medio de la asamblea, o sea, con todos vosotros, te alabaré. Digo, qué bien escogido, ni que lo hubiera escogido el Señor. Anda, que si no lo escoge el Señor, ¿qué hubiera puesto yo? Por eso, para mí significó eso como una definición que me hizo el Señor, pero es la misma que corresponde a todos vosotros, porque es en medio de la asamblea, es decir, de la asamblea en que estáis todos y cada uno de nosotros. Aquí nos lo dice San Pedro: nación santa, pueblo adquirido, pueblo consagrado para cantar las alabanzas del Señor y anunciar el nombre del Señor a lo largo de los siglos. O sea, somos sacramento de salvación. La Iglesia de por sí ya es un sacramento de salvación para el mundo, porque nuestro objetivo final es el mundo. Es el mundo. Cuando yo estuve en Medjugorje, una de las cosas que allí me hizo bien a mí fue que, porque yo iba, como os dije, de mal talante, pero una de las cosas que me hizo bien fue porque yo estaba muy cansado de oír de convertíos, y a la Virgen de Fátima y a la de Lourdes, o por lo menos lo que nos transmitieron de la Virgen de Fátima y de Lourdes. Pero cuando me dijeron que la Virgen de Medjugorje no pide conversión al mundo, ni a los ateos, pide conversión a los que van a misa todos los domingos, digo, ah, esto ya me gusta más. Que nos convirtamos los que vamos a misa todos los domingos. ¿Por qué razón? Porque si verdaderamente los que vamos a misa todos los domingos tenemos una experiencia fuerte de Dios y eso, de Jesucristo, y eso es la conversión, os aseguro que el mundo cambia. No se necesita más gente. Si con 12 cambió el mundo, con todos los que vamos a misa los domingos, con una experiencia de Dios fuerte, vaya que se cambia el mundo. Arde. No solamente cambia, sino que arde el mundo. Y nosotros somos parte de esos que vamos el domingo a misa, y somos parte de ese pueblo elegido para hacer arder el mundo, sacramento de salvación, especial, especializado. Por eso, el estar aquí esta mañana, el estar en la renovación carismática es vocacional. Es una vocación. De parte del Señor yo os digo que nadie se lo tome a la ligera. Que no penséis que estáis aquí en un grupo para hacer unas cuantas oraciones a ver si gano algún mérito más para salvarme. Esto no es un grupo devocional, es un grupo profético. Es un grupo que tiene una misión. Es un grupo que su importancia es mucho más allá de la que tenemos todos en los que estamos juntos aquí. Si cada uno de nosotros tiene como máximo 10 de mérito y se podrían salir, pues qué sé yo, pues 400.000 méritos entre nosotros, sumados todos los méritos de todos, el mérito de la comunidad es infinitamente mayor. Somos más de lo que representamos cada uno de nosotros y de lo que representa nuestro número, no solo aquí, sino en el futuro también. Es decir, eso es el profeta, eso es llevar, porque el que lleva realmente la batuta es el Señor, es su espíritu, que es el que verdaderamente tiene el cuidado y la solicitud por la salvación de los hombres, por la redención del mundo, por el cambio del mundo, por el descubrimiento del amor de Dios en el mundo. Nosotros somos esos instrumentos, pero vocacionados, llamados por Dios para constituir un pueblo de alabanza. ¿De dónde si no? Yo cuando descubrí aquel pequeño lema de la estampita dije, esto tiene que estar preparado. Esto tiene que estar preparado. ¿Cómo es posible que yo pusiera eso? ¿Qué me decía a mí eso antes? ¿Qué me decía a mí a los 25 años o 24 y pico cuando yo me hice sacerdote? ¿Qué me decía? Y de eso ya hace 50 años, ¿eh? Este año. ¿Qué me decían a mí estas palabras? Nada. Nada. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Sí, y bueno, pues un abstracto más, una frase más bonita. En medio de la asamblea te alabaré. Pero es que la asamblea me dio a mí a conocer estas palabras. La asamblea de los carismáticos me dio a mí a conocer la palabra de Dios y la palabra que tenía que anunciar. Y esta asamblea de los carismáticos, al primero que evangelizó fue a mí. Me he pasado la vida evangelizando en los carismáticos, fuera de los carismáticos, pero el primero evangelizado he sido yo. El primero que ha entrado a formar parte de un pueblo de misericordia, para mí, he sido yo. Porque yo aquí he aprendido, aquí he cambiado, aquí me he convertido, aquí he encontrado a Jesucristo vivo, resucitado. Cuando los primeros días de mi estancia ante los carismáticos oía yo el lema de la renovación: Jesús está vivo y es el Señor. Eran palabras que no me sonaban. Me gustaban, pero no me sonaban. No tenía yo el alma preparada. Yo venía de la teología. Yo sabía muchísimo. Yo era doctor en teología, pero no sabía nada. Es decir, no saboreaba nada. Saber en el otro sentido, en el sentido de saborear, porque lo tenía todo en la cabeza. Y lo que he aprendido en la renovación carismática es bajar lo de la cabeza al corazón y aquí vivirlo de otra forma. Yo estaba pues en la teología de aquella época, la teología, pues qué sé yo, de la muerte de Dios, que entonces era muy como muy famosa. Solamente podemos amarnos horizontalmente. La dimensión vertical con Dios no podemos tenerla. Nadie ha visto a Dios y nadie puede orar a Dios y nadie puede sentir a Dios. La única forma de sentir a Dios, la única forma de ser penetrado por Dios es a través de los demás, a través de los hermanos. Es una verdad pero a medias, es decir, mentira, como todas las verdades a medias, porque te cercena, te castra. No. Y cuando yo entré en un grupito pequeño de personas que alababan a Dios pero ni siquiera pronunciaban la palabra de Dios, yo pasé del Dios ha muerto al Jesús vive. ¿Te das cuenta qué diferencia? Jesús vive, es el Señor. Jesucristo ha resucitado, Él vive. Y esa palabra, pues a mí me hizo ver otro mundo. Sentí que otro mundo se derramaba en mi corazón, en las venas de mi espíritu. Y es el mundo del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, una sabiduría nueva, una inteligencia nueva, un consejo, es decir, un camino nuevo, una ciencia nueva, una fortaleza, una piedad nueva, un don de temor de Dios, principio de sabiduría nuevo. Y eso, pues, eso me convirtió. Y desde entonces, pues, yo he vivido una religión, pues, o un catolicismo vivo, real, pleno. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida de sacerdote, que como digo, en este año cumplo los 50 años de sacerdote, o sea, mis bodas de oro, para que lo entendáis mejor, pues cuántas veces, sobre todo, he pasado por tantas épocas, porque yo soy desde el Jurásico hasta aquí he llegado. He de decir, yo dije la misa en latín varios años, pasé después el preconcilio, después el concilio, después el postconcilio, después aquellos años terribles después del concilio en que se salía muchísima gente de la iglesia, con aquello de el compromiso, el engagement, que yo aprendí por primera vez en francés, porque en toda mi carrera nunca escuché la palabra compromiso. Es una palabra moderna, como carisma, como tantas otras palabras, como memoria histórica, como todas estas palabras, que son palabras vivas de una teología viva ahora. Ahora, pues todas esas épocas para mí significaron muchas veces pues una tentación muy fuerte. ¿Qué necesidad tengo yo de ser sacerdote para predicar a Jesucristo o para hacer el bien a los demás? Porque predicar a Jesucristo no era interesante. Lo único que interesante era hacer bien a los demás. Ser bueno con los demás. Meterte en los lugares de conflicto, en los lugares donde hubiera necesidades, y ahí trabajar por la igualdad, trabajar por el bien de los demás, trabajar por los pobres. Eso era todo el sentido de mi catolicismo y de tantos otros. Y claro, se nos secaba el alma porque no teníamos un Jesús vivo, no teníamos un Dios vivo, y al final terminábamos haciendo todo eso desde nosotros mismos, desde nuestra buena voluntad, desde nuestras ideas o desde nuestras ideologías, y al final se nos secaba el alma. Si yo hubiera encontrado un grupo así de alabanza y hubiera tenido la sencillez de corazón para entrar, me hubiera salvado. y al final me salvé. Pero me salvé por eso, porque es otra de las cosas que yo he dado gracias a Dios. Muchas veces digo, Señor, pero si de todos mis compañeros frailes nadie me comprende, si soy un solidario, soy un Robinson, si nadie me comprende, si aún hoy, después de 30 y tantos años, vengo a predicar aquí y con mucho cariño, pues son muy majos, pero se sonríen como diciendo, continúas con la vieja tecla. Nadie. ¿Y cómo es posible? Y uno dice, y yo digo, a mí, dando gracias a Dios de todo corazón, Señor, pero ¿cómo me diste a mí el corazón capaz para entrar en un pueblo como el de Maranat, en un pueblo, en un grupo que era antiteológico según mis coordenadas? Y ahí me quedé. Ahí me quedé enganchado y ahí me quedé prendido. Ahí me quedé pegado como la mosca en la miel. Ahí me quedé. Y no solo me quedé, sino que sigo quedándome y sigo disfrutando y sigo dando gracias a Dios. Hermanos, y yo os digo a vosotros, pero ¿qué tiene vuestro corazón para ser tan sencillo? Es que sois muy sencillos. Y la sencillez no es una cosa que se conquista. Es una cosa que está ahí y que se transforma en don por la gracia de Dios. Dar gracias a Dios por vuestro corazón sencillo. Y me diréis, ¿y en qué se nota que tenemos el corazón sencillo? En que estáis aquí. Como os decía ayer, simplemente en que estáis aquí. El hecho de estar aquí es una prueba de ese corazón sencillo, por esto no hay quien lo aguante. Ni estas charlas hay quien lo aguante. Ni ninguna de estas cosas hay quien lo aguante desde el corazón del mundo, desde las realidades del mundo, desde la moda del mundo, desde los gustos del mundo. Y resulta que nosotros, con un don de piedad maravilloso del Espíritu Santo, un don de piedad, y el don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios, desde un don de piedad maravilloso, aquí estamos. Y estamos bien. Y estamos a gusto. Y cualquiera que nos vea la cara o la foto dirá, secta sois, pero os lo pasáis bien. Ya quisiera yo tener esa alegría que tenéis vosotros y esos ojos que tenéis vosotros. Pero no, no somos secta, no somos sectarios. El sectario es el que toma la parte por el todo. Y nosotros no. Nosotros de la parte no hacemos el todo. Nosotros sabemos muy bien dónde está la parte y dónde está el todo. Y sabemos sobre todo de nuestra pequeñez. Y sabemos que el todo no es ninguna cosa nuestra, ni ninguna ideología, ni ninguna cosa que nosotros pensemos y diciendo, o haces lo que yo digo, no. Mire usted, si aquí el único que manda es Jesucristo. A mí cuando alguna persona, por ejemplo, de los nuevecitos, yo como llevo tantos años y soy viejo predicador, me dice, tú eres mi maestro. Digo, no. No me digas esa palabra. Mi hermano. Somos hermanos. Porque todos lo hemos recibido. Pero ¿qué tengo yo que no haya recibido? Es que yo os digo algo que no haya recibido yo. Entonces yo no soy tu maestro. Lo he recibido un poco antes, quizás. Unos años antes, pero yo soy tu hermano, porque tenemos el mismo corazón de recepción recibido por Dios. Todos somos hermanos y nos queremos como hermanos. Ay, yo no podría ser maestro, porque a mí me gustan mucho los abrazos y los besos y todas esas cosas, y resulta que el ser maestro crea relaciones de distancia. Por eso no me gustan ni los uniformes, ¿sí? Porque no te dejan besar bien. No, yo no quiero ser maestro ni quiero ser nada, porque es que no lo soy. Además, somos hermanos, lo recibimos todo del Padre, de los astros, del Padre, como dice la carta de Santiago, la sabiduría que viene del Padre de los astros, dice él, figuraos qué cosa más rara, del Padre de las estrellas, del Creador de todas las cosas. somos hermanos y yo soy feliz siendo hermano vuestro, no siendo maestro, sino siendo hermano, porque todos lo hemos recibido, todos tenemos el mismo Padre y todos hemos sido compadecidos. Nos dice aquí esta palabrita que he leído hoy, que antes éramos no pueblo. Sabéis que esto es una cita de Oseas, que le mandó el Señor casarse con una prostituta y tener hijos, y tuvo un hijo. Dice, a ese ponle por nombre no pueblo. Y entonces Oseas puso al primero de sus hijos de nombre no pueblo. Después tuvo una niña, a esa llámala no compadecida, y la llamó no compadecida, pero se refería al pueblo de Israel. Y al otro y al pequeño le llamó, bueno, Israel, que era una situación difícil de aquella época. O sea, nosotros éramos no pueblo, cada uno vagábamos tras de nuestros dioses por ahí por el mundo, cada uno en nuestras soledades, con nuestros ídolos, con nuestras realidades, pero no habíamos descubierto un pueblo, no habíamos descubierto una comunidad de alabanza. Vivíamos por nosotros mismos, buscando cada uno nuestro fin en la vida, buscando cada uno el sentido profundo a nuestra vida, que muchas veces o nunca sabíamos lo que era. Los hombres, cuando no encontramos el sentido final de las cosas, pues sacamos sentido de lo pequeño, pues que si yo te casas, pues tener un hijo, tener un nieto, tener eso, y vas encontrando sentidos parciales a la vida. Pero si no hay un sentido de trascendencia profundo, ni los hijos ni los nietos. ¿Por qué? Porque dicen que todos los hombres buscamos la felicidad, y que la felicidad es el fin último de todos los hombres. Y sí, es verdad, pero hay algo más importante que el bien y que la felicidad. Es el sentido. El sentido de la vida. El sentido de las cosas. Porque si no eres feliz, bueno, pues no te lo pasas bien. Pero si tu vida no tiene sentido, si no tienen sentido tus cosas, el absurdo te come como las termitas. Como las termitas comen una viga de madera. La falta, el absurdo nos come. Y el ser no pueblo es un absurdo que te come. Pero hemos descubierto que somos pueblo. Somos un pueblo. Ni siquiera una comunidad. A mí me gusta más la palabra pueblo. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra pueblo nos mete más en la teología de la Lumen Gentium. La Iglesia se ha entendido a sí misma en el Vaticano II como pueblo. Antes la Iglesia siempre se consideraba a sí misma como comunidad, como sociedad perfecta. Pero la sociedad es estática, la comunidad es estática, mientras que el pueblo es un pueblo que camina, un pueblo que está en marcha, es el pueblo del desierto, que camina guiados por la promesa hacia la tierra de promisión. Nosotros los carismáticos no estamos estáticos, no estamos para ganarnos no sé qué méritos. Los carismáticos estamos caminando hacia alguna parte, hacia alguna parte. Y lo peor que nos pudiera suceder es caminar hacia ninguna parte. Pero no, caminamos hacia alguna parte. El lugar hacia donde caminamos lo sabemos por la Iglesia, que es hacia el encuentro del Señor, pero específicamente para nuestros grupos, que no son grupos que tienen vocación de perpetuidad, por eso no sabemos bien hacia dónde caminamos. Sabemos que caminamos hacia el encuentro con el Señor cercano, que es un encuentro poderoso y santo, que nos sirve a nosotros de salvación y a otros también, y a la Iglesia también. Por eso, pues, qué bueno es que nosotros podamos sentirnos pueblo, sentir un cariño especial, pero que no viene de nosotros. Yo no os estoy predicando que seáis cariñosos los unos con los otros. Ojo, nada de sermones, como decía el cardenal Sistac ayer por la tarde. Nada de sermones. Yo no os estoy predicando que os améis los unos a los otros así de esa forma. No, no, no. os estoy predicando lo que dice el lema de esta asamblea, que os dejéis acercar por Jesucristo, y cuando está Jesucristo en vuestros corazones, cuando estáis cerca de Jesucristo, cuando os acostáis con Jesucristo, ¿qué pasa? Que amáis a los hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se derrama en los demás como en ti, y formas un pueblo de experiencia, un pueblo de vida, un pueblo de marcha en común. Yo no renuncio a mis 30 y tantos años de renovación carismática por nada del mundo. Es un poco como mi timbre de gloria religiosa. Señor, gracias por estos años de renovación carismática, porque he descubierto un pueblo y he caminado con ese pueblo y he querido a ese pueblo, y ese pueblo me ha querido a mí también, y hemos aprendido juntos tantas cosas de ti, y queremos, Señor, seguir salvándonos en este pueblo, porque no tenemos idea clara. Siempre pensamos que la salvación es individual, pero la salvación es en pueblo. Nos salvaremos si permanecemos hasta el final, si permanecemos hasta el final en el pueblo. No estoy hablando de salvación eterna, ¿eh?, y de cielos e infiernos, que eso ya le pertenece a Dios, pero nos salvamos como cristianos en este pueblo si permanecemos hasta el final, a no ser que uno vea clarísimo y se lo disciernan que debe salirse de este pueblo e irse a otro, ¿vale? Yo con eso no me meto, pero la inmensa mayoría, seguro que el Señor nos ha elegido aquí para que permanezcamos aquí hasta el final, pueblo, siendo pueblo. La alegría de tener un pueblo, de tener una comunidad. ¿Qué más da que unos vivan aquí y otros en Lérida y otros en Girona y otros? Sí, es igual, pero somos pueblo. Y entendemos el mismo lenguaje y entendemos el mismo don de Dios y la misma experiencia nos va a poder. Y levantamos los brazos igual, somos pueblo. Y además, en segundo lugar, compadecidos. Un pueblo compadecido. Antes éramos no compadecidos. Ahora somos compadecidos, porque sabemos que somos un pueblo de misericordia. Es decir, donde se ha derramado la misericordia del Señor. Porque por eso nos hemos hecho pueblo, si no, no seríamos pueblo. Y esta misericordia derramada en nosotros, pues ahuyenta nuestra pobreza, ahuyenta nuestra depresión, ahuyenta nuestra incapacidad, porque somos compadecidos. Es decir, es Jesucristo el que tiene el corazón compasivo, y con ese corazón compasivo de Jesucristo, del hombre Jesús, pues nosotros estamos salvados. Y como estamos salvados ya salvados, nunca olvidéis esto, como estamos ya salvados, podemos levantar los brazos. Y no podemos caer de nuevo al moralismo diciendo, pero es que yo no soy bueno. Pero que te estamos hablando de que estás salvado siendo malo. Que ninguno es bueno. Entérate, tronco, entérate de que eres salvado siendo malo. Seguro que si fueras bueno no estabas salvado, porque Jesucristo no ha venido para esos. Jesucristo ha venido para los que son malos, para los que Él quiere cargar misericordiosamente. Por eso no podemos tampoco levantar la cabeza ni la cresta y cantar como el gallo a las 4 de la mañana. No. Somos compadecidos. Somos hijos de misericordia. Poderosos, fuertes, santos. Nación santa, nación consagrada. Linaje real, poderoso. ¿Cómo se puede decir de mí que nací en un prado debajo de una vaca? En la provincia de León. Que soy del linaje real. Pues se puede decir, porque soy hijo del Mesías, porque soy hermano del Mesías, porque el Mesías era sacerdote, profeta, rey, porque a mí se me bautizó en esa fe, y el cura me impuso el óleo, y me impuso la vestidura blanca, y me impuso el crisma, y me lavó con agua, para hacerme así sacerdote, profeta y rey, Pues sí, y lo he encontrado en el pueblo. Ahí puedo yo realizar esta cosa que dice. Y en el pueblo, estamos tan cerca de Jesucristo, se cumple este lema, siendo pueblo, siendo compadecidos. Y así, a mí me gusta mucho nuestro pueblo, porque es un pueblo como muy despierto, como muy abierto, como aquí puede venir todo el mundo, no echamos a nadie. Me gusta más que incluso la primitiva iglesia, porque en la primitiva iglesia había varias cosas, que por ejemplo, esta mañana que decíais, una de las que estabais aquí, de los discípulos o no sé qué, pues discípulo viene de disciplina, o disciplina de discípulo. ¿Y qué significa? Había entonces una cosa que llamaban la disciplina del arcano. La disciplina del arcano, ¿sabéis qué es? Pues arcano significa lo oculto, lo misterioso. Para llegar a lo misterioso y lo oculto de Dios hay que seguir un discipulado, una doctrina, una disciplina, y eso es verdad. Pero no como pueblo elitista, no como los gnósticos, solo los grandes, los iluminados, los super elegidos de Dios. No, mire usted, no, que está la cocinera de... Yo he sido cocinero muchos años, eso. La del mandil está aquí, y está aquí pues el señor que no ha podido estudiar nunca en su vida porque se ha tenido que dedicar a plantar navicoles. Pues está aquí, y es maravilloso porque la disciplina del arcano está capacitado para ella, porque no somos un pueblo de élite, elitistas, y decir hoy separaros de nosotros, porque es que nosotros seguimos una disciplina, la disciplina del arcano, aquellas famosas catequesis que daba San Cirilo, mistagógicas las llamaban. Mista significa misterio, y el go es entrar en el misterio. Solo se la daba a los iniciados, a las mistagógicas. Yo no digo que estuviera mal, pero a mí me gusta que aquí entre nosotros cualquiera que acabe de llegar escuche una charla mistagógica como esta que yo estoy pronunciando. Y alguno podría decir, ay no, mira, es que los que acaban de llegar por primera vez ahora, vamos a meterle primero en una sala, ahí a la izquierda, y vamos a dar unas cuantas, unos pases para quitarle el pelo de la dehesa, ¿no? Y que pueda, no, desde el primer momento. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo, si tú eres un hijo de Dios, aunque acabes de llegar aquí estos días, los nuevos que estáis aquí en este momento, completamente nuevos, estáis en vuestra casa. Ninguno de los que estamos aquí tenemos más derecho que vosotros, porque es la casa de Él, porque es la casa del Señor. ¿Quién entre nosotros tiene poder para deciros que os vayáis, o quién entre nosotros tiene poder para deciros ni siquiera una palabra así de ladéate un poco, que yo siempre me he sentado en esta silla? No, mire usted, no. Las sillas son del primero que las coge. Aquí no hay preferencias de ninguna clase. Somos un pueblo compadecido, y como todos somos compadecidos, ¿quién puede levantar la cabeza sobre el otro, sobre el hermano? Qué cerca está de nosotros Jesucristo cuando hay comunidad, cuando hay pueblo, cuando hay cariño, cuando hay el orgullo sano y santo de que se nos ha hecho descubrir, de haber descubierto una verdad profunda, una verdad del Espíritu, una verdad de esas que dan vida, y son vitalicias, porque una de las cosas más bellas que puede dar es que la renovación carismática como pueblo, para mí por lo menos ha sido pues la alegría y el gozo de que después de 34 años de renovación carismática no se me ha desgastado. ¿Sabéis lo que significa? Pues que se desgasta todo en este mundo. Pasan las modas, ahora estamos en la moda del gótico negro, todo como el demonio. unas negruras en el corte inglés y en todos los estos que pasan las modas. Ahora lo llaman gótico, como las hijas del zapatero. En aquella famosa fotografía con el otro. Y no creas que está mal puesto el nombre de gótico, ¿eh? Porque nosotros decimos, ah, pero es que el arte gótico es maravilloso. Es maravilloso para nosotros. Pero cuando nació el arte gótico, la palabra gótica es una palabra de desprecio. Los románicos, que fueron los anteriores, los románicos, los monjes sobre todo, al nuevo estilo arquitectónico que nacía en medio del pueblo, de la burguesía, lo llamaban gótico. Y gótico significa bárbaro. Los pueblos góticos eran pueblos bárbaros. Un arte bárbaro, ¿a dónde vas a parar? Lleno de luz. ¿Qué torres más altas? ¿Qué? Dios no puede estar ahí. ¿Cómo va a estar Dios entre tanta luz y entre tanta arco de no sé cuántos de punto? Y pues miren ustedes el arte gótico, qué bonito es, ¿eh? Es precioso. Pero en un principio fue, pues bien, ahora ya me he ido, no sé por qué viene lo del gótico. Las hijas de Zapatero, sí, bueno, pues. Pero no digáis que no fue interesante aquella fotografía, porque despertó a toda España de una realidad que existe. En Madrid se celebró en la plaza de Felipe II a finales de noviembre la Semana del Gótico. La Semana del Gótico engancha con aquellos, engancha con la Edad Media, fúnebres, negros, duermen en los cementerios, se acuestan en féretros, visten de negros, empalman con los aquelarres de la Edad Media, con los flagelantes, aquellas, porque siempre un poco extraño, siempre un poco fuera de, no mala gente, pero que les gusta, tiene una sensibilidad especial para eso, ¿no? Y ahora pues se visten de negro. Y este año nos han impuesto la moda del negro a todo el mundo. Pasees por la calle, que pasees, hasta por la calle mayor de Palencia, no puedes ni mirar los escaparates, porque todos son negros, absolutamente negro todo. Dios mío, ¿cuándo pasará el gótico? Bien, pues esa alegría, una alegría más que gótica, la nuestra de pertenecer a un pueblo de alabanza, un pueblo de alegría, que podíamos estar vestidos de blanco, que es lo nuestro, porque nos lo dice el Apocalipsis. La sangre de los mártires, sus vestidos se han teñido de rojo y resplandecen. ¿Qué cosa dice el Apocalipsis, verdad? Los vestidos teñidos de rojo por la sangre y resplandecen de blancura. Son blancos, por eso, yo no sé cómo lo traducen en catalán el Tedeum cuando nos damos el blanco ejército de los mártires, que por lo menos en castellano se dice así, el blanco ejército de los mártires. Y yo he oído a mucha gente en el Tedeum, ¿no lo sabéis? Tedeum, a ti, oh Dios, te alabamos, Tedeum laudamos. Pues hay un versículo que dice el blanco ejército de los mártires, y alguno decía, pero ¿cómo? ¿Y los mártires son blancos? ¿Qué tienen los mártires que ver con el blanco? Sí, tiene que ver mucho, porque el capítulo 15 del Apocalipsis nos habla, esos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Son aquellos que han pasado la gran tribulación, porque sus vestidos teñidos de rojo por la sangre brillan ahora con una blancura, porque el blanco es el color de la victoria, es el color de la resurrección, el color de la vida. Y nosotros somos un pueblo vestido de blanco, un pueblo de resurrección, un pueblo sencillamente que ha sido compadecido. Y lo bueno es que no nos podemos poner por encima de nadie, no somos más que nadie, no somos más importantes que nadie, y encima no somos mejor que nadie. Y como todo el mundo se juzga unos a otros por la moral o por la ética, este señor no tiene ética, lo dicen hasta los ateos. Este señor no tiene moral. Y si yo le digo a un señor, como digo, es que a mí la moral me importa un bledo, pues usted es un monstruo. usted va contra el género humano. Yo le digo, pero mire usted, es que mi moral es Jesucristo y es su espíritu, y me hace ser mejor que si yo quisiera ser moral por mí mismo. El espíritu de Jesucristo es la moralidad plena, y ahí es donde yo tengo fuerza para ser moral. Ahí es donde tengo yo fuerza para cumplir cosas, incluso los mandamientos. Pero así la moral, un enfrentamiento yo con la moral me vence, porque yo no tengo fuerza para eso, pero Jesucristo sí que la tengo. Por eso somos un pueblo extraño, no nos puede competir fácilmente, pero no despreciamos nada, no despreciamos odio contra el género humano. Hay uno de los testimonios contra los cristianos que a mí siempre me ha impresionado muchísimo, pero desde seminarista, es de un tal Tácito, un historiador romano del primer siglo, que escribió varios libros, pero uno se titula Los Anales, Anales de la Historia de Roma, y habla de los cristianos cuando aquello de Nerón, de cómo condenaron a los cristianos de manera cruelísima, les crucificaban y les embadurnaban de sustancias que después quemaban y alumbraban los pobres cristianos la noche de Roma. Y decía el Tácito, ya no se acordaba uno de que les crucificaban como culpables del incendio de Roma, sino que les crucificaban por odio al género humano, por odiadores del género humano. ¿Qué cosa? El cristiano odiador del género humano, y yo os aseguro que es verdad, sin el Espíritu Santo es verdad, porque el cristiano que adora una cruz, si no metes al Espíritu Santo por el medio, odias al género humano. ¿Os dais cuenta? Como que fuéramos masoquistas, como que nos alimentan vampiros, y es muy gótico esto de los vampiros, como que fuéramos vampiros, como que nos gustara la sangre. Eso es odio al género humano, pero con el Espíritu Santo resulta que en la cruz el odio al género humano se transforma en amor profundo al género humano. ¿Por qué? Porque la cruz no se la inventan los cristianos, la cruz está en la vida de cada uno de nosotros, y darle sentido a esa cruz es hacer el bien al género humano mayor que se puede imaginar, y nada menos que el sentido más profundo es de resurrección, la cruz resucitada, tu vida resucitada, tu pobreza resucitada, tu pequeñez resucitada. Pero el que no tenga Espíritu Santo nos puede considerar como odiadores del género humano. Así que, hermanos, tampoco os extrañe que alguna vez tengáis que sufrir, como dice San Pedro en esta misma carta, por el nombre de cristianos. Hoy día, en la España de hoy, alguno puede sufrir por ser cristiano, en tu trabajo.